Estás en Déjame hablar. La tertulia de Escuela de Serpientes. El único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Hola, hola y bienvenido al capítulo número 41 del programa Déjame Hablar de la tercera temporada, ya se me estaba yendo la olla, del programa Déjame Hablar de Escuela de Serpientes, el podcast dedicado al estudio y divulgación de ideas libertarias. Así que ya sabes, abróchate los auriculares y sé bienvenido a la tertulia más liberal del mundo podcastil. Hoy estamos dos como son Rick y Morty, por ejemplo. Está aquí un servidor, Mario, y tenemos al otro lado también a Javi, arroba Howldead. ¿Qué tal?
Buenas
tío?
Tardes. Mientras estás? No se caiga el de en medio, todo va bien.
Todo exacto, correcto. Pues que sepas, no sé si lo sabes, Javi, o si lo sabes, querido escuchante, que estamos en la semana del aniversario. Un 10 de octubre u 11, es lo que no tengo muy claro todavía, empezó esta locura que nos ha llevado hasta... ¿Dónde estabas tú hace dos años? ¿Dónde estabas tú hace dos años?
¿Dónde estaba yo hace dos años de hospitales?
Uf, pues estás mejor ahora, ¿no? Que por lo menos estás en casa, en el sentido de eso, en el sentido de eso.
Sí, más relajado ahora, en vez de una vez cada mes ir al hospital a medicarme y demás, es cada seis.
Bueno, espero que cada vez vayas menos, cada vez estés mejor.
Bueno, eso de estar mejor.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Olvídate.
Bueno, al menos ahora vas a ser un poquito más famoso. No sé si lo eras.
No, nunca me ha interesado serlo tampoco. O sea, no te pienses que es una cosa que me emocione. No soy un personaje público.
Pues no sé cómo te vas a pagar la mansión, Javi. No sé cómo te vas a pagar la mansión así.
Me la pagáis vosotros, no te preocupes.
Claro. En cuanto nos den el Ondas al mejor podcast, ahí te va ya la entrada de la mansión. 23 habitaciones para ti solo.
Quita, que luego hay que limpiar mucho.
Eso es verdad. Ahí hay que comprarse 80 rumbas, por lo menos, de esas, para limpiar.
Coño, ¿y los drones para limpiar en alto?
Hostia, es verdad, hay que comercializar drones para limpiar las lámparas, tío.
Claro. Le pones un rodillo, un plumero y dale.
Claro, tío. Bueno, lo bueno con las aspas, algo va soplando, ¿no? Supongo. Y algo va quitando.
O poniendo,
también es verdad, también es verdad.
Tela.
Eso tela. Bueno, a ver si nos llama algún rico y nos lo confirma, que así nos quita la duda. Estos. Exacto, exacto.
Más que nada porque a Mancio ya le tiene muy manido, por lo menos en España.
Sí, sí, sí. Y en Galicia aquí más. Que ya sabemos dónde va a comer el pulpo y todo, que siempre es un tío muy, muy así.
Aunque tenéis vigilados, ni siquiera os hace falta drones.
Sí, la verdad que sí, sí. Bueno, yo no lo he visto nunca. O no sé si le he visto alguna vez por la calle en Coruña, por aquí. Vamos, no, es un tío muy normalito, que se va al pueblo y se va a las fiestas del pueblo y no le verás en Ferrari, no le verás con 20.000 escoltas, no.
Claro, y muchas veces para verlo, como es un personaje que es muy normal, es muy chabacano, te tienes que fijar. Sí. Si tú vas normal por la calle a lo tuyo, no atiendes a esas cosas y a esas personas. Es normal.
No, es un viejo más, la verdad. Pero bueno, así como a Elon Musk le puedes ver con... Claro, así como a Elon Musk le puedes ver bajar de un mega coche o de una limusina o de una cosa así, a este
bueno,
no.
Pero porque ese hombre es más ostentoso.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene bastante más dinero también que...
Tira más de imagen.
Sí, eso es verdad. Sí, sí. Amancio en eso sí que fue muy listo y se quedó atrás, creo yo, ¿eh? Se quedó atrás y mira... Era más importante la empresa que
igual simplemente no necesita tanta publicidad Amancio Ortega. Su propia empresa le da la publicidad que le es más que de sobra. Sin embargo, Elon Musk tiene un mercado, por así decirlo, que necesita mucha más visibilidad, es un personaje más tecnológico, por decirlo así. Entonces la tecnología implica generalmente el marketing, más que la ropa incluso. O sea, la ropa no necesita tu cara para venderse, necesita que sea buena y que se hable de ella. Sin embargo, la imagen de Tesla, la imagen del chip este, el Neuralink, el Starlink y demás, eso necesita mucha imagen.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, bien por Amancio, la verdad que a mí no me cae mal, no me cae bien tampoco porque no es amigo mío. Pero bueno, me gusta mucho la forma de, sí, la forma que afrontó la cantidad de dinero que llegó a ser el número uno, si no me equivoco, del mundo, aunque no fue por mucho tiempo, pero estuvo ahí y bueno, la verdad que poca gente creo que le reconozca por la calle, la verdad. No lo sé. Pero bueno,
pues porque vamos. El nombre.
Sí, correcto, correcto. Bueno, vamos a seguir, querido escuchante. Acuérdate que este programa agradece muchísimo un like, agradece muchísimo un comentario y que te suscribas. Las tres cosas es como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Una cosa así es como los hat-trick que mete Haaland en el Manchester City. O sea, es así. Y nosotros que somos un podcast pues bastante humilde, aunque vayamos a la JPod, pues la verdad que nos ayuda bastante. Tenemos, yo creo que de media de escuchas y likes, vamos mejor que muchos otros programas. Y eso siempre es de agradecer. Y nada, lo dicho. No vamos a dejarte un minuto tirado, como hacen algunos, para que... Si algún día logro entrevistar a Jano, no sé si se lo diré. Digo, tío, no dejes esa pausa, que da cosica. bueno, vamos con la frase de la semana. La frase de la semana dice: una vez que se otorguen amplios poderes coercitivos a los organismos gubernamentales, tales poderes no se pueden controlar de manera efectiva. Dijo Friedrich Hayek, haciendo alusión, obviamente, por ejemplo, al tema de una vez que, bueno, por ejemplo, no, haciendo directamente alusión al tema de que una vez los políticos han arrogado ciertos poderes, ya no se los quitas. Es como, por ejemplo, yo que sé, hacerse cargo de las pensiones. Una vez las has hecho públicas, has hecho que el propio gobierno se encargue de gestionarlo y demás, eso no se lo quitas ya. Eso ya no se lo quitas y además se encargan ellos de dar el consabido bombo y las explicaciones que ellos te dan para que tú como ciudadano creas que tienen que ser ellos los que tienen que hacerlo, porque si no eso es imposible. Imposible, a pesar de que sí es posible, incluso mucho más eficiente que lo hagas por tu parte, que no esté el gobierno encargándose de ello. Y bueno, como esto, muchas más cosas. La defensa, el derecho a llevar armas, yo qué sé, mil cosas.
¿Qué tal las mascarillas en el autobús?
Por ejemplo, tocadura de huevos máximo. La verdad que ¿cómo? Sí.
Ya ves tú. Es que... que si el índice sube, que si el índice baja, si no la llevas en ningún otro sitio, ¿qué necesidad hay en llevarla en el autobús?
Exacto. ¿Qué te hace pensar que la gente se contagia en el bus?
Claro, claro, claro. A ver, yo creo que más que el que se contagien o no se contagien, es una forma de recordarle al grueso de la población que aquí seguimos, que están las mascarillas.
Es como el yihad en Irán, ¿no? Sí, no es tanto el hecho de que la lleven o no la lleven, que sí, que lo pondrán en el Corán, sino como el hecho de que, mira, yo soy el gobierno, te digo que lo hagas y lo haces y punto.
Efectivamente, no.
Y ya está.
Aquí mando yo, entonces acuérdate y en vez de metértelo para todo, te voy a dejar un recordatorio que tú veas todos los días, porque obviamente si te lo dejan solo en el hospital, cosa que me parece, entre comillas, hasta razonable.
Pero hasta no cierto punto, sí.
Claro, no por la pandemia, sino en general. O sea, considero que dentro de un hospital, que normalmente vamos con alguna enfermedad o con alguna dolencia, es mejor, pues eso, tener esa mascarilla, pero no por la pandemia del COVID, sino por cualquier...
Sí, por una gripe mismo, por lo que sea.
Y así no se lo contagias a los demás. Pero eso es de forma genérica. Pero en el hospital lo vería más normal. Sin embargo, el autobús es simplemente... el autobús, el metro, me da igual, el transporte público, es un simple recordatorio de que ellos siguen ahí y mandándote y mandando por ti. Sobre tu vida, sobre tus decisiones e imponiéndote su criterio.
Exacto, sino también un poco como en el... Ahora que están con la negociación el socialista y el menos socialista, pero también socialista, con lo del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Eso sí. Es un poder que se otorgó ahí el gobierno, porque bueno, eso es...
Eso es un poder que asaltaron directamente, les falta el
directamente.
Caballo.
Directamente. Vamos, no cortan cabezas porque queda mal a día de hoy, pero, claro, pero sí.
Dirimieron ellos porque les dio la gana. No sé, ni se lo... Es que no estaba ni justificado.
No. De hecho, la Constitución dice otra cosa. O sea, la Constitución ya establecía cómo tiene que ser el reparto de los jueces de arriba.
El reparto de los jueces tiene que ser directamente promovido por los jueces.
Exacto. Y además, bueno, si no, era una proporción distinta como está ahora. Antes era... Casi todo eran los jueces los que decían...
Creo que en la Constitución en ningún momento deberían de elegirlos los políticos. Me parece, ¿eh? No estoy del todo seguro, no me la sé de memoria, obviamente. Pero creo que sí, que en la Constitución no aparecen los políticos para nada. Se lo han arrogado después.
Sí. Porque me, si lo no creo, habría... me lo creo, ¿eh? Me lo creo, ¿eh? Yo tampoco claro, estoy... Me acuerdo haberlo leído, pero ahora mismo tengo dudas, sí.
Para hacer separación de poderes, tú no puedes permitir que un poder externo a este elija este poder.
Obviamente.
Entonces, un político en el judicial no... Es que no debería existir. Lo mismo que, mismamente, si tú eres el que está dirigiendo el Estado, no deberías elegir ni lo diré, ni opinar dentro de lo que sería la Cámara subsidiariamente debajo, o sea, el Congreso. En el Congreso solo deberían de estar como representantes del Estado el presidente y sus ministros. Eso de, aunque digan que es injusto, pero si el PSOE está mandando, el PSOE no puede estar ahí.
Porque ¿ahí en dónde?
En la propia Cámara, en el Congreso.
Y entonces, o sea, ¿cómo lo pondrías?
Puede estar la cúpula alta, no... yo lo pondría de forma una de dos. O no puede ser el propio partido, aparte de que eso debería ser así, el propio partido nunca debería ser... Lo de la disciplina de partido me parece una estupidez.
Bueno, eso es cosa de ellos, ¿eh? Eso es cosa del partido, sí. Tampoco está obligado por ley.
Sí, está claro. Es que no es que se tenga que obligar por ley, pero es que tampoco el partido debería tener como norma ni que fuese legal que obliguen a que haya disciplina de partido, porque no debería ser posible obligar eso.
Sí. Hombre, no sé, aquí hay ya cada partido que vea lo que quiere representar y hacer exactamente con...
Claro, a ver, yo creo que no se debería prohibir, obviamente no, o sea, prohibir lo que sea normalmente es malo, exceptuando las cuatro cosas que vayan en contra de lo que es el individuo y lo que es la propia persona. Sí. Que son cuatro realmente, el resto, o sea, eso de prohibir, no, perdona, tienes que llegar a acuerdos, tienes que ponerte en concordancia con la otra persona, tú cedes algo, el otro cede algo, o los grupos, me da igual, pero eso de la disciplina de partido es obligar por cojones a los representantes que sean a hacer lo que tú digas.
Bueno, yo creo que eso es un defecto ya que surge de la propia democracia en España por el hecho de no votar por circunscripciones. Cada diputado no tenga que jugarse su voto frente a los que le han votado directamente a él. Claro, al votar una lista, entonces ya estás votando a una mafia concreta. O sea, mafia.
Efectivamente, si son problemas que vienen de base con el propio sistema que tenemos. O sea, esto no es que no lo pongo en duda ni mucho menos, al contrario. Hay muchos motivos que precisamente evidencian que el sistema que tenemos está mal planteado desde el inicio, porque tiene problemas desde ese inicio. Entonces, o bien se corrigen o bien se eliminan. pero tú no puedes fomentar esos errores, que es lo que se está haciendo. Se está fomentando el error para que el político tenga cada vez más poder. Entonces, ¿para qué queremos 300 diputados si los que mandan son 5?
Sí, sí. Y luego a la hora de votar, como tú dices, luego a la hora de votar, pues no es lo mismo el tema de esto, lo que venía lo de Hayek, ¿no? El tema de los poderes que se los arrogan. Entonces, al final, acaba siendo una lucha de grandes partidos y que, bueno, si quieren pactar para arrogarse cualquier poder, pues no tienen más que pactar. PP y PSOE, por ejemplo, pueden pactar lo que ellos quieran porque ya suban bastante más que una mayoría absoluta. Bueno, porque no son tan caraduras, pero bueno, o sí lo son, no sé, sabe Dios lo que han pactado por ahí detrás. Entonces, igual mejor no saberlo y no pensarlo por no hacer una tontería, ¿sabes? Que nos podamos arrepentir después.
A ver, es que al final el desconocimiento muchas veces da la felicidad. ¿Es un problema? Sí, pero es real, sí. Es así.
El
desconocimiento te da felicidad porque no sabes la mierda que tienes detrás.
Eso es verdad. La gente en España cuando habla de política siempre se mosquea y se cabrea, ¿eh? Tiene que ser por algo, ¿eh?
Pues lo mismo que de economía. No tienen ni puta idea, pero... A ver, es que... Una cosa es que tu pensamiento quieras que sea y otra cosa que sea lo que tú piensas.
Sí, sí, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver.
Para nada, son completamente distintos. Entonces, pues hombre, eso al final siempre genera incertidumbre principalmente y el propio desconocimiento lo que te da es... poder quejarte sin saber de qué te quejas es muy bonito, es muy sencillo, pero realmente yo creo que también es un problema, porque te da mucha intranquilidad.
Sí, bueno, eso es un poco complicada la política en España para la gente. Porque al final... A medida que la gente no puede estar al día, porque son demasiadas tonterías lo que pasa en España, ya cuando te quieres meter dentro y dices, vale, pues vamos a ver de qué va esto, te vuelves loco, ya no sabes por dónde empezar a tirar. O sea, ya dices, entre los pactos, ¿de dónde viene no sé qué? El Feijóo, claro, tú quieres saber de Feijóo, te tienes que mirar todo lo que ha hecho en Galicia, ¿no? Ya te empiezas a ver lo de, pues... que aquí ha hecho temas feministas también, ha hecho temas de imposición del gallego, cosa que se ha hecho igual no tan a lo loco como en otras comunidades, pero aquí también está. Entonces tiene los mismos problemas de idiomas, tiene los mismos problemas de cuotas de género, estas tonterías sociatas las tienes igual.
Es que al final tú tienes que pensar que vivimos en un sistema socialdemócrata y no se llama socialdemócrata.
No, demócrata.
No. El sistema que tenemos en España y en general en Europa es socialdemocracia, no es democracia a secas, es socialdemocracia.
Socialismo y democracia a mí es que no me pegan. Por mucho que los socialistas siempre fueran los demócratas, no me pega.
Es que no pega, el problema es ese. Es que
no pegaba en la RDA y no pega ahora tampoco.
Ya, pero piensa que aún así lo que se ha hecho es enmascararlo, digamos, disimularlo, de forma que lo que se pretende es que a la hora de hacer las cosas, supuestamente va por el beneficio y el bienestar de la gente. No, vas por mancomunar a la sociedad. Haces grupos, los mancomunas y dirimes tú en base a ellos. Por eso es socialdemocracia. Si no, no sería social. Es más, yo no soy socialdemócrata. Considero que el sistema es un horror. El sistema, en general, hace aguas por todos los lados. Que se puede arreglar, que se puede modificar sin necesidad de destruirlo, pues probablemente. Ahora, ¿se va a querer o se va a poder?
Aparte depende en qué país estés, la socialdemocracia se entiende de una manera o se entiende de otra. Hombre, entonces, todo muy relativo. Claro. Todo muy relativo.
A ver, al final dentro del sistema socialdemócrata hay derivas, como en todos los sitios. La deriva española es más hacia el comunismo, más hacia la zona socialista, comunista y demás, hacia la izquierda. Cualquier partido, incluido el PP, incluido Vox, tienden a ir hacia la izquierda, a centrarse.
Ostras, ¿sabes lo que le escuché yo a Espinosa de los Monteros?
Dime.
Al campeón este de box que dice que son requete liberales. No va el tío y le pregunta un periodista a Espinosa de los Monteros, ¿no? Le pregunta, oye, ¿y por qué? Porque era un tema de ocupación, ¿no? Sobre qué opina del derecho a la vivienda, de la gente que ocupa, sus necesidades, no sé qué, no sé cuánto. Entonces va Espinosa de los Monteros y dice, bueno, el año pasado hubo, no sé, 16.000 denuncias o algo así por ocupación, 16, no sé, un mogollón 16, de ellas.
17, una burrada.
Algo así, exacto, algo así. Y va y dice, hay 17.000, y el problema es que no hay suficiente vivienda social. Y yo me quedé a cuadros. Yo como vivienda social. Ahora Vox se va a dedicar a construir casas como si fuera un Chávez cualquiera. O sea, es que en España no hay partidos de derechas. Yo insisto, o son o más o menos de izquierdas. Pero no hay partidos. No existe la derecha, es una entelequia. Es una mentira.
Es que... El tema es que en España, por eso te digo que la socialdemocracia española es izquierda en general. Por mucho que te digan, no, este es de derecha porque quiere... No, perdona, eso...
Pero no existe, no, porque la derecha al final acaba haciendo... Pero acaba haciendo políticas de izquierda, la derecha. La derecha, sí, es que no existe, porque... no existe de ninguna manera.
Claro, pero porque el sistema está constituido de esta manera, desde la base. Claro. Tú no puedes ser un partido que va en contra de ciertas cosas. Lo primero, ya no porque te hagan el vacío, sino porque te ilegalizan. Entonces, como no les gustan ciertas cosas, eso ya es ultra extremo.
Pero pasa, hasta el extremo derecho, hasta la extrema derecha es de izquierdas. Sí. A eso ver, es así. Piensa, hasta Hungría que... es de izquierdas porque también, claro, tiene medidas sociales de fomentar la natalidad, de ayuda, o sea, gasta dinero a las puertas. Y lo mismo pasa en Polonia.
No todo el fomento de ciertas cosas necesariamente, aunque la izquierda se lo haya rogado históricamente, no necesariamente es de izquierdas. Fomentar la natalidad no tiene que ver con ser de izquierdas o ser de derechas, tiene que ver con la necesidad intrínseca del país.
Hombre, eso puede ser más o menos, pero entonces me estás diciendo que en China hicieron políticas de derechas con el tema de la natalidad.
Joder, que sí, de derechas. En China hicieron políticas hitlerianas.
De todo tipo y color.
Vamos a ver, hombre, la ley de un hijo por familia...
Eso sí es de izquierdas. Yo supongo que es de izquierdas, claro, eso sí. No. Pero no es como están haciendo ahora. Ahora están en el otro lado, porque se quedan
sin... Sí, pero no, ahora están, supuestamente, según lo que tú has comentado, ahora están haciendo políticas de aumento de natalidad. Y se supone que históricamente la izquierda se ha arrogado esas políticas. Pero en su momento China hizo todo lo contrario. Política de hijo único, donde tiraban
las dos niñas.
Claro, pero claro. Porque realmente eso no es de izquierdas o de derechas, se lo arroga la izquierda, pero no es real, eso no es de izquierdas, eso es dependiendo de las necesidades del país.
Si correcto, ergo la derecha no existe, no existe una barra donde tú tienes derechas e izquierdas, lo único que existe es el estatismo, más o menos.
Claro,
todo lo que
tú tienes que puntualizar, no podemos hacer un saco con todo. Tú tienes que ir mirando punto por punto. Esto es más o menos neutral dependiendo de la necesidad. Esto es intrínsecamente de izquierdas y esto es intrínsecamente de derechas. A ver...
¿Pero qué es de derechas?
Generalmente de derechas siempre se ha considerado la propiedad privada, lo que es el... ya no el conservadurismo, sino el derecho a la vida en sí. Por ejemplo, el derecho a tener una empresa privada sin que te sufrajen con impuestos. O sea,
correcto. Pero mira una cosa. El tema es que al final un partido político, una ideología, no se va a basar solo en una cosa. Y tú me dices, hay un partido político en el que se basa en la propiedad privada, en la libertad del individuo y en el derecho a la vida. Esas tres son las ideas.
Se hacen los programas políticos para tener un paquete de medidas.
Exacto.
Y si solo se basas en ser de izquierdas o en ser de derechas, no hace falta un programa. no hace falta un pack de medidas. Yo soy de izquierdas y todo lo que representa a la izquierda lo voy a llevar adelante. Yo soy de derechas y todo lo que representa a la derecha lo voy a llevar adelante. Y
si pero esos serían vacío, los absolutos.
Claro, pero por eso tienen programas. Vamos a ver los paquetes, las medidas, los programas que tienen los partidos tienen tanto cosas de izquierdas como cosas de derechas. Me da igual en qué espectro estés.
Sí, sí, sí.
A ver. Está claro que Podemos
a ver si me entiende.
De derechas demasiado. Pero alguna cosilla les he oído. Muy raras, muy.
Claro, pero. Muy extrañas. Pero no es. Pero lo tienen. Pero no existe la derecha. Porque al final acaban haciendo cosas de izquierdas.
Pero es que tampoco existe la izquierda como tal. No la izquierda como tú y yo la entendemos. No la izquierda comunista, ni la de Mao, ni la de en su momento la rusa. Uh-huh. No. No estamos hablando del comunismo cubano o del coreano. No estamos hablando de antes del muro. Estamos hablando de un socialismo aceptado estatalmente, o mejor dicho, comunitariamente a la hora de Europa. ¿Qué pasa? Que dependiendo de los matices que quiera darle cada país o cada sociedad, la deriva que toma más a la izquierda o más centrado tirando a la derecha, tienes zonas más liberales, como pueden ser Suecia, Irlanda, creo que también ha tomado políticas más respetuosas con lo que es la propiedad privada y el individuo, que eso es históricamente de derechas. La propiedad privada, el individuo y los derechos que yo tengo sobre mí y sobre mis cosas.
Sí, sí, eso queda claro, pero es que entonces, al final acabas llegando a donde yo te digo. La derecha y la izquierda en realidad no existe, solo existen los partidos más y menos estatistas.
Punto. Sí, sí, por supuesto, pero
y ya hace está.
Mucho tiempo. No, que no.
Sí, correcto. Que sea lo que iba. Entonces, para mí, los partidos al final son más o menos estatistas. Para mí, digo estatista en el plano de izquierdas, porque al final la izquierda sí que, aunque el fascismo al final viene a ser lo mismo que el socialismo, solo que entendido desde otros puntos de vista, el tema es cuánto chupo yo como político y qué excusa pongo para quitarte el dinero, básicamente. Puedo poner de excusa que te voy a pagar las pensiones o puedo poner de excusa que voy a ayudar a los pobres o lo que sea.
El tema de lo que se embolsan los políticos y demás no tiene nada que ver con el estatismo, tiene que ver con el egocentrismo propio del político.
Eso es verdad, el político es propiamente egocéntrico, por supuesto, y cortoplacista, en eso estamos de acuerdo. Pero eso no quita que el político necesita tener excusas para sustraer, porque siempre está su cabeza pendiente de que no haya una revolución. Entonces, ahí es donde tiene que andar jugando. ¿Cómo?
Sí, pero eso es principalmente el político español. Si tú te vas fuera, puedes tener ciertos ejemplos, pero en los sitios que más respetan, tú no tienes esa figura de ese tipo de político, principalmente porque el político no cobra varios sueldos lo que cobran la persona de a pie. El político es el que tiene su trabajo o tiene su empresa o tiene lo que hostias tenga para hacer su día a día y cobra una mínima parte, pero minúscula, por la gestión que hace como político.
Exacto, pero es que igual no tenía ni que gestionar eso, porque el problema no siempre es el presidente del gobierno de España no es el que más cobra.
Sí, pero por ejemplo yo en ese sentido creo que no sé si ha sido el anterior podcast o tal o fuera de cámara ya he conversado contigo sobre que no considero que no debería ser presidente sino gestor. ¿Por qué? Porque si nosotros separamos y dejamos las comunidades de forma que se autogestionen, que es lo que deberían de hacer para competir entre ellas, sin un político central que toque los cojones a todo el mundo.
No, pero estarías en lo mismo a menor escala. Estarías en lo mismo a menor escala.
Pero sería más fácil de quitar.
Eso sí. Claro. Le podías soltar un tomatazo en la cara cuando tuvieras.
Aparte de ser más cercano, podría hacerse más sencillo de quitar. Porque tú puedes, la gente de tu comunidad autónoma, como la extensión de terreno o la gente para la que tú supuestamente gobiernas no es tanta, es más fácil que te echen, porque si sale una manifestación suficientemente grande y no necesitas un 10%, con un 5% de la población que tengas, ya es más que suficiente.
Correcto. Para una comunidad. Pero bueno, pero no puedes tener Pero puedes tener el mismo problema. O sea, a nivel nacional, que a nivel, obviamente, a nivel, sí, pero... a nivel más concreto, pues tiene sus ventajas, que yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido de que España es demasiado grande para gestionar la mayoría de las cosas desde manera central. No tiene mucho sentido.
Sí, hombre, pero.
No tiene mucho sentido.
Estamos hablando de que, obviamente, para todo eso hay que hacer ciertos cambios, hay que hacer modificaciones. La primera
hay que quemar el Congreso, por ejemplo.
Ese se quema solo, hombre. En cuanto dejes dos días a su libre albedrío, se queman entre ellos. No, hombre.
¿Qué va? ¿Qué va? Si no ves que son todos colegas, si todo esto es un paripé, que luego se van todos a tomar el café ahí a la,
sí,
a la cafetería.
Y están de risas y están de cháchara, eso es cierto.
Claro.
Pero me refiero, es que realmente ¿qué país necesita lo que es la figura propia del presidente? Si el presidente es un monigote que solo sirve para, pues, tenemos para lo mismo que sirve un rey. Es que no sirven para lo mismo, sirven para hacer política exterior.
Recuerda que este programa no tiene subvenciones del Estado ni las desea. Si quieres ayudarnos, puedes darle al botón de apoyar en iVoox o hacerlo a través de Patreon y Ko-fi, buscando Escuela de Serpientes. Si no, siempre puedes darle al like y suscribirte. Y sobre todo, compartir este audio en tus grupos liberales. Ahora te dejamos con el programa y recuerda, aquí no te robaremos con impuestos. El Estado no tiene nada que hacer aquí.
Sí, sí, bueno, sin duda, sin duda.
Al que tenemos ahora le quito porque con Argelia ha hecho cagada exterior, pero al final...
¿Al presidente dices o al...?
Sí, claro, a Sánchez.
Bueno, sí, ha hecho cagada con Argelia y con Marruecos, lo ha hecho a la vez. O sea sí, lo ha liado, en dos meses lió todo.
Pero que me refiero que lo ha hecho por su mano mayor, sin,
claro,
supuestamente sin contar con nadie, ni Dios sabía lo que había hecho. O sea, que lo ha hecho de forma unilateral.
Correcto. Porque sí. Porque para eso es el presidente.
Ya, sí, claro. Sí. ¿De quién depende la...
sí. ¿De quién depende la fiscalía? Ahí está. Sí. Bueno, voy a aprovechar.
Pero,
vamos. Claro. Voy a aprovechar y voy a agradecer a Zaskatu, que hace unos 8 minutos nos ha dado a seguir en Twitch. Lo he visto por ahí, pero como estábamos en mitad del jaleo, pues no le he dicho nada. Pero muchísimas gracias por seguirnos en Twitch. Querido escuchante, ahora ya sabes que estamos en Twitch. Dice, hostia, no sabía, pues estamos en Twitch y hasta en YouTube, si me apuras. Pero esto se graba desde el canal de Escuela de Serpientes en el Telegram. Antes de seguir con todo este jaleo, que tú y yo somos como los gremlins debajo del agua, ¿sabes? Que empiezan a salir ahí temas ahí como locos.
Empezamos a soltar bolas que para qué...
Claro. Voy a aprovechar y le voy a agradecer a todo el mundo que le dio a me gusta, que es el mejor grupo de que existe en el mundo, que son la gente que le da me gusta en el programa de Déjeme Hablar en el canal de iVoox. Y esta gente es Jake 13º, está Howled Viper, está No sé de colores, Juan Paco Marsilla, que creo que es nuevo, así que muchísimas gracias, Paco, Francisco, un nombre muy español, pero un día como hoy, 12 de octubre, muchísimas gracias por ese me gusta, esto siempre ayuda mucho. Ernesto, aquí es uno, damos crédito, Lunatic 77, Iván Vives, Diana Romero Vila, Mario Alberto Mariño y Guillermo Ferrer, y como siempre hay en la sombra, está Multisanti y Alberto.real. Y muchísimas gracias a todo el mundo. A ver si seguimos así y vamos subiendo poquito a poco los likes hasta llegar a los 2 millones de likes por episodio. No pido más. 2 millones de likes. Y bueno, a ver si puedo vivir de esto ya una vez, que estoy hasta las narices de trabajar en la panadería, que me duele mucho la espalda. bueno, nada. Vamos a seguir con el programa, que si no nos liamos. ¿Tú has celebrado el 12 de octubre? ¿Has ido ahí a ver a la Legión, Javi?
No, va a ser que
no. ¿Pero qué ha sido? ¿Como Sánchez, que ha sido tarde y ya habían pasado?
Yo hace mucho tiempo que dejé de estar a fiestas, y no solamente 3 años, que es, digamos, cuando me diagnosticaron, sino hace muchos años que yo he dejado de ir a eventos, a este tipo de concentraciones, porque me parecen aparte de falsas en muchos sentidos, porque volvemos a lo mismo, tú estás haciendo una concentración que luego estás tirándole mierda por detrás.
Seguramente. ¿Pero tú estás orgulloso de ser español?
No necesariamente. Yo es que no veo la necesidad. A ver, una cosa es estar orgulloso de ser español y otra cosa es estar orgulloso de la gente con la que estás. Eso es diferente. Entonces,
¿pero es por estar en España o porque la gente es buena?
No, por la
gente. ¿O porque esa gente es española?
Por la gente con la que estoy, por la gente española en general, sean nacidos aquí o no, es que me da igual. Eres español, vives en España, te has integrado y eres español, punto. Entonces, no es España, son los españoles. El arraigo no es al país, mi arraigo no es al país. Yo mañana, a ver, hoy en día igual ya no, pero antiguamente yo hubiese necesitado marcharme y me marcho. O sea, no tengo ese arraigo de, hoy es que para ser patriota tienes que estar aquí. No, no, perdona. Yo soy español de nacimiento porque no me han dado a elegir. Entonces, dentro de ese español de nacimiento, yo tengo mi entorno, mis entornos, porque además he tenido varios, y de varias comunidades, entonces yo aprecio a la gente, no al lugar.
¿A los españoles te refieres?
Sí, claro.
O sea, ¿te refieres a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, españoles de la bien?
No son de mi
entorno. Ah, no es de tu entorno, vale, ok.
Claro, por eso matizo tanto. No, a ver, no puedes valorar.
Hombre, yo le decía a mi novia, a mí me gusta más los desfiles de, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, que esos tienen unos desfiles cojonudos, que son muy, pues, muy tochos,
a ver,
son muy grandes y molan.
A mí únicamente me gusta la parte de aviación. Lo que es el desfile me va ni me viene, más que nada por los aviones, por toda la parafernalia, pero es que aquí también hay desfiles. Tú tienes en Getafe mismamente, en la base que hay allí, o sea, sé que se hacen las prácticas y demás, entonces allí lo puedes ver muchas veces. De todas formas, ya te digo, es que es muy difícil, a ver... No es porque te definas, sino porque es muy difícil de por sí definir el arraigo como tal, como tú lo sientes. Porque tú, no, yo soy español porque soy de España. Ya, pero estás en Alemania, por ejemplo. ¿Sabes?
Sí.
O sea, entonces, no, tú tienes arraigo con las personas que están a tu lado, que están en tu entorno.
Hombre, no sé, pero fíjate, no tiene por qué. Fíjate que hay mucha gente que se siente muy española cuando en el 2010, fue el 2010, sí, cuando Iniesta marcó aquel gol, mucha gente se sintió muy española. Tuvo mucho arraigo con Iniesta, que en su puta vida le ha conocido, ¿sabes?
Es que me estás metiendo un tema que yo el fútbol cero, no me ha gustado nunca.
No, como yo. Como entonces, yo. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y qué te iba a preguntar yo? ¿Tú crees que Pedro Sánchez llegó tarde? ¿Llegó tarde porque lo hizo adrede? ¿Llegó tarde porque, como es socialista, se levanta tarde y a las 11 de la mañana le vino un poco justo, lo justito para tomar el café y quitarse la leaña gorda?
Digamos que más, llegó porque no le quedaba otra.
Sí, porque no había puesto ni alarma, seguro. Que le despertó Begoña y le dijo, oye, ¿no tienes que ir tú al desfile? Y dijo él, ¿a qué?
Ah, bueno, en el desfile sí, no, pues que decías de hablar y tal. No, a ver, llegó porque no le queda otra, porque es algo que tiene que hacer. Pero volvemos a lo mismo, son personajes...
Pero podía haber pillado baja, podía haber dicho, no, tengo gastroenteritis, como hacemos todos en el trabajo, ¿sabes?
Sí,
no, me duele la barriga.
Claro. Y sí, no, vamos, te pones una goma y aunque cagues en un cubo, vas para allá.
Bueno, no, sí, no, hay gente que se lo toma en serio.
Claro, esos son compromisos de Estado ineludibles, por mucho que quieran. Puedes intentar ir a menos o que vaya otro tal en cosas que te puedes escaquear. Ya lo ha hecho más veces, ya se ha escaqueado más veces. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es un personaje de marketing, entonces él de por sí mismo necesita esa visibilidad, necesita sentirse... como que le han visto la gente, como que él es alguien porque le ve la gente.
O sea, pero cuidado, que se ha llevado una de pitos hoy y una de chufla.
Porque ya no, la gente ya no traga con este personaje. Pero tú piensas que las veces que ha hecho la ruptura del protocolo con los reyes, con el tal, con tú no es un descuido. Él necesita visibilidad, necesita estar en medio, necesita ser el centro.
Sí.
Entonces ahí está el problema de sus actuaciones. Esas ni siquiera son con malicia. O sea, son
a mí me extraña que nadie le haya tirado un tomate o algo a la cara, ¿eh?
Igual lo han hecho, pero estarán tan lejos que no llegan.
Seguramente.
O vemos a los del servicio secreto, los de seguridad que tengan, saltando ahí a ver si cabecean el tomate.
Sí, sí, bueno, hombre, seguro que alguno se lanza así como en las películas, ¿sabes? Sí, para interceptar un tomate, ¿no? Que me dé a mí, que me dé a mí.
Y páralo todo.
Claro, ahí está.
Sí, que sí. A ver, el problema es que es un personaje ególatra, egocéntrico, necesita estar en el medio de todas las miradas, de todos los comentarios, da igual que sean malos, pero que hablen de él. Entonces sí, necesita él de por sí como persona, él necesita llenar su ego, un ego que no se llena nunca, pero necesita hacerlo así. Entonces muchas veces yo considero que cuando ha hecho estas intervenciones de que ha roto el protocolo y demás, realmente no es por malicia. Esa parte, el resto ya hablamos de otras cosas, pero esa parte no creo que sea por malicia. Creo que
¿tú crees que no es por malicia?
No, es por egocentrismo.
¿Tú crees que no es por quedar el delante, tal y como dices? No, yo soy egocéntrico, no, yo, pues si vienen los reyes yo me pongo delante.
Pero el egocentrismo no necesariamente es por malicia, es porque tú eres así, necesitas dar la nota, necesitas llamar la atención.
Hombre, sí, obviamente, pero a costa de los demás.
Sí, claro.
No siempre, no quiere decir que sea la definición.
Pero eso no se hace por malicia, se hace por necesidad propia de la persona, porque es una persona.
Pero que lo hagas por necesidad no quiere decir que sea malicia, no quiere decir que no puedas hacerlo por malicia. O sea, Stalin dejó morir a los ucranianos de hambre, pero. A ver, porque era así.
Ya, pero eso no es por egocentrismo. Eso no es por ser egocéntrico.
¿Cómo que no? Se quería salvar el culo. Hombre, que no. Hombre, que no es egocentrismo.
Pero eso
y Putin lanza misiles por egocentrismo, porque no quiere perder la guerra.
Pero salvarte el culo no es ser egocéntrico. Es ser, vamos a ver, es ser persona.
Hombre, es pensar en ti. Es lo mismo que Sánchez. Sánchez, claro. Hombre, él quiere estar en medio, sí, no se está salvando el culo porque no se puede salvar el culo porque ya está quemado, pero...
Sí, pero una cosa es pensar en ti a nivel vital y otra cosa es pensar en ti a nivel público. Entonces,
cuando no
piensas en tu seguridad, en tu físico, en tu vida, vas a ponerte por delante de todos, independientemente de del que palme por el camino. Entonces, ¿lo haces con malicia? No, lo haces para salvarte tú el culo.
Pero es lo mismo, pero si afecta a los demás es malicia, si no afectar a los demás no es malicia.
A ver, tú lo has hecho, tú has hecho que afecte a los demás porque tú has decidido que les afecte a ellos o tú
no.
Lo has hecho para salvarte el culo a ti a pesar de que sabes que les va a afectar a otros.
La segunda.
Claro, pues entonces eso no es malicia.
Pero si lo sabes, sí es malicia.
No es malicia aunque lo sepas, porque tú lo que estás es poniéndote a salvo a ti mismo, es el instinto de conservación.
Sí, pero tu instinto de conservación puede ser que incluya el mal hacia otros. Eso es malicia. Ya, yo entiendo que a lo mejor no ha ido a buscar el daño directamente, sino que...
Pero entonces no es malicia, lo que ha hecho es tener daños colaterales perjudiciales, no malicia de la persona o del ente que lo ha hecho en este caso, de la entidad. O sea, la malicia es hacer algo adrede sabiendo que está mal sin importarte que esté mal. Y
pues yo creo que es eso.
No, porque el instinto de conservación es que tú tienes que elegir entre otra persona y tú y sabes que a pesar de que tú le vas a dañar a otra persona, necesitas, o sea, vas a ponerte a ti por en medio. ¿Por qué? Porque para ti será mejor salvarte tú que salvar a otro.
A costa del otro.
Ya, pero aunque sea a costa del otro... ¿Qué vas a morirte? A ver, una cosa es que te sacrifiques en un momento dado, dependiendo de la persona, y otra cosa es que, por norma general, ¿tú a quién salvas? ¿A ti o al otro?
¡Buah!
Claro.
Eso es muy relativo, eso es muy relativo, claro, depende de dónde estés, en mitad de una guerra a lo mejor.
Estamos entrando en el dilema de la vía de tren. te pongo un bebé en un lado sí. y te pongo cinco personas en el otro. ¿A quién sí, sí. salvas? Vale, pues te pongo una tercera vía. Me pongo a mí en una vía, a un bebé en el medio y a alguien en la tercera. ¿A quién salvas? A mí, por supuesto.
Te pongo tres vías más. Te pongo en una hay un gatito, en la otra hay un... en otra está Pedro Sánchez, en la otra...
Da igual a quién me pongas. En el momento en el que me pones a mí en peligro, mi instinto de conservación de primeras, otra cosa es que me dé tiempo o no me dé tiempo a pensarlo, pero el instinto claro. de conservación de primeras tiende a que el que se salva seas tú.
El instinto de conversación es el que tenemos nosotros.
Sí, sí. Entonces, la conservación tiende a que te salves tú. Entonces, eso no es por malicia, es por supervivencia.
Bueno, eso tengo que decir que es relativo, depende, obviamente. Sí, claro, yo entiendo que en principio sí tienes razón y no te digo yo que no. Pero es también muy relativo. También depende de situaciones, depende de quién esté ahí. Todo
eso. Vamos a ver, pero es que relativo es todo. Cuando tú hablas de algo onírico, de algo intangencial en muchos casos, lo que estás hablando es de algo subjetivo. Que
hablas de comunismo, ¿no?
Hablas de comunismo. En general, sí, de comunismo y de cualquier cosa. En general, tú cuando hablas de cosas subjetivas, depende siempre del criterio de quien ve la acción.
Ya. Sí, eso sí, sí, eso yo lo sé. Eso claro, lo sé.
Entonces, al final, depende del criterio de la persona. Para mí puede ser que no es tan malo y para ti ser malísimo. Para correcto. Otras ser un ángel. Claro, hay gente que Pedro Sánchez es la hostia.
Sí. Sí, sí, todavía hay gente así.
Y, sí, bueno, es que todavía queda gente que lo vitorea.
Sí. Es un poco... ahí sí que creo que en la última encuesta todavía le daba 84 escaños, creo, todavía.
Ni idea, joder, es que las encuestas tienes el sí, sí. problema de que en un mes te cambia.
Sí, sí, no, pero fuera de eso. La puedes cocinar lo que tú quieras. Pero algo sí que tiene de verdad. Hombre, o sea, claro, aunque no sean 84, que sean 70, me da igual. No, pero no, aún sí tendría que 70.
Que tiene que tener algo de verdad por narices, pero es que...
Claro, a eso me refiero.
Piensa que el desconocimiento hace mucho.
Claro.
Cuando tú desconoces ciertas situaciones, cuando tú desconoces partes que probablemente sean importantes, pero tú no las conoces, tú aunque te las diga un tercero, vas a decir, no, me estás mintiendo, yo creo a este. ¿Por qué?
Porque
no,
ya.
Mi criterio me hace creer a esa persona porque ya tengo confianza en esa persona o porque tengo confianza en lo que representa. Entonces,
correcto.
Volvemos a la subjetividad.
Bueno, pues si te parece, vamos a dejarle al querido escuchante, le vamos a dejar esta bola. Yo voy a decir, querido escuchante, dinos ahí en los comentarios, dime acerca de la malicia. ¿Tú qué crees? ¿Si Sánchez tiene malicia o no tiene malicia? Es que es muy tonto. Tonto a las 3 y después de comer también. ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que opinas? Si ese tío simplemente es lo peor que te puedes echar en cara. ¿Y si le tirarías un tomate o un melón? Esa es una buena pregunta. Si tú le tirarías un tomate o un melón. El melón está caro, creo. Entonces casi mejor un tomate, sí. Bueno, claro, ya nos hemos comido un poco esto.
Un poco,
sí, ya estamos en el postre y solo quiero decir una cosita más, una noticia más y luego ya dejamos eso que tú me habías dicho que querías para el final, ¿vale? Solamente quería una noticia para el escuchante que dice que España ya es la única potencia europea que no ha superado todavía el nivel del PIB previo a la pandemia. Italia y Francia ya lo han logrado, la media de la zona euro lo consiguió en el cierre de 2021 y Alemania lo hizo tras el segundo trimestre del presente año. Por lo tanto, España se ha quedado totalmente descolgada y ya es la única potencia europea que no ha logrado recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia. El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lo constató ayer durante su intervención en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, casi no sé hablar, en la que también subrayó que la recuperación en España sigue siendo incompleta a pesar del relativo buen desempeño del segundo trimestre. Relativo, ese relativo creo que está muy bien esa frase. Añadió además que los indicadores de confianza más recientes apuntan a una pérdida de dinamismo de la actividad y que las proyecciones macroeconómicas se han revisado notablemente a la baja por el crecimiento y el alza de la inflación. De hecho, la última revisión creo que ha sido la OCDE, no sé quién ha sido, ha rebajado la expectativa del gobierno que estaba en 2,4. ¿Cuál él?
El internacional, me parece que lo ha hecho.
Ah, el FMI, sí, puede ser, el 1,4, creo que era, una cosa así.
Sí, 1,2, 1,4, muy poquito.
Exacto, ellos una cosa así.
Con un 2,1 y se ha bajado sí. De repente, el castañazo ha sido, se ha oído desde aquí.
Exacto. Yo una cosa que estoy escuchando y que es verdad que se ha repetido muchas veces es que España siempre va un poquito por detrás, porque lo que sea, somos unos retrasados, donde además están en problemas económicos, ahí vamos nosotros 6 meses después o una cosa así, y encima vamos
creo que
peor.
Unas cuantas veces también lo he repetido hablando entre nosotros. A ver, generalmente España tiene el problema, no es que vaya un poquito por detrás, es que a todo le viene más tarde porque nosotros tendemos a tapar o a extenderlo principalmente. ¿Por qué? Porque utilizamos unos recursos que deberíamos usar para, como ya vamos viendo lo que nos viene de otros sitios, deberíamos utilizar esos recursos para fomentar
aprovechar ese
lo más
tiempo,
rápido posible. Sí, para ir por delante. Y lo que hacemos es al contrario, intentamos que se frene lo más posible. Y lo que hace es que tarde mucho más y cuando llega ya no tenemos esos recursos. Por lo tanto, tardamos mucho más en salir.
Sí, sí, sí. Somos como medio bobos, la verdad que... la verdad que... Somos medio bobos porque votamos lo que votamos. La verdad que somos medio bobos.
Sí,
y el desconocimiento. Y cuando ya deberíamos estar quemando calles y haciendo mil historias para echar a esta gente, no hacemos nada. Correcto, ¿no? Porque gobierna de izquierda. Y cuando gobierne la derecha, ya avisó Yolanda Díaz que iba a coger los sindicatos y que se iba a liar parda. Entonces,
pues como
bueno,
siempre que gobierna la derecha.
Pues como siempre que gobierna la derecha.
Salir a protestar, los otros se ponen de perfil y no hacen caso.
Correcto, correcto. Eso es así. Y es un poco triste, la verdad, que tengamos un país tan bolivariano como lo que tenemos y que España lo único que le preocupa
es
el ombligo.
Que se siga votando.
Sí, 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 pero completamente. Pero a cualquier partido de izquierdas, ¿eh? O sea, me parece que España es medio tonto.
O sea, a ver, si siempre que han salido, además es que casualmente siempre les pillan a ellos. O sea, siempre les pillan la crisis anterior les pilló a la izquierda. Unos años antes el problema que tuvimos...
Las de los 90 también le pilló a González.
El cambio del euro y tal y cual le pilló a la izquierda. Joder, que siempre les pilla a ellos, macho, que es que, que mira, tío, llega un momento que no cuela, porque es que los demás países, con independencia de quién esté gobernando, algunas veces la cagan, mira Gran Bretaña, que no tiene...
Sí, o Italia, que la caga cada 3 meses.
Grecia la caga también, Portugal también la ha cagado, como todos,
sí.
Pero coño, no son tan imbéciles de decir, no, la culpa es de otros, mía no.
Sí, sí. No, aparte yo a veces lo digo a la gente, digo, es que los de derecha se quejan de los políticos, del otro lado, los de izquierda se quejan de los políticos y al final la gente no cae en la cuenta de que siempre nos quejamos los políticos. Ergo, el problema son los políticos. Que lo que hay que hacer es quitarle poder a los puñeteros políticos una vez, joder.
Eso sí.
Coño, es que es más obvio, tío.
El problema no es los políticos, es que nosotros permitimos que los políticos sean el problema.
Sí, cierto, bien dicho. Sí, sin duda. Somos así de tontos.
Tú piensas que si nosotros nos levantamos y bloqueamos las cosas, o se cambia.
Sí, que además los políticos viven del voto. Somos los ciudadanos los que tenemos que exigir a los políticos cómo tienen que ser esas políticas. Ahora mismo se nota el cambio, se nota que, fíjate, con la bajada de impuestos, ¿no? De repente la gente ha visto, los políticos han visto que a la gente le gusta que bajen impuestos y los ha bajado todo, Dios. O sea, hasta el gobierno ha dicho, hemos bajado 42 impuestos. Bueno, ha subido 537, a ver si me entiendes.
Eso tiene un tufo a Gran Bretaña que te cagas, porque Gran Bretaña...
Sí, no, pero todos, pero eso también ha sido Madrid, o sea, ha sido todos.
El problema es
tufo a Gran Bretaña.
Que
sí, no, sin duda, pero aún así la propaganda política ha sido eso. Hemos pasado de que bajar impuestos te quita sanidad y educación a decir, no, yo te bajo impuestos porque sé que es lo que quieres. Y sanidad y educación, bueno, eso es deuda, tú no sabes de qué va eso. No lo va a pagar tus nietos, o sea,
no te vas a enterar. Sanidad y educación se mete a deuda desde hace, vete tú a saber cuántos años.
Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho, estamos en un 100%+ de deuda y la gente le da igual. Porque obviamente a la gente le tiene que dar igual, que yo lo digo a veces, que la gente no le tiene que preocupar la política. La política tiene que ser mínima para que la gente pueda hacer su puñetera vida, que bastante tiene con lo suyo.
Ahí está el dilema. Para que a la gente no le preocupe la política debe salir de la vida de la gente.
Correcto. Correcto, la gente debe dirigir su vida. Y si no, si tiene problemas con algo, que vaya un gestor. Punto.
¿Qué pasa? Yo la pregunta ahora mismo que me haría es, ¿en dónde está la política?
¿Dónde no
está? En el ámbito, ahí está, esa es la respuesta. Otra pregunta, pero al final no deja de ser una respuesta.
¿En dónde está la
política hoy en día? Está en todos los sitios. Vamos a ver si se te está metiendo en la cama.
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, ya se mete y demás.
Sí, sí, y va cañón. Entonces, sí, sí. ¿Dónde no está la política hoy en día? O, pues eso, ¿hasta qué punto la política se ha metido en nuestras vidas? Ese es el mayor problema. Hemos permitido que la política se meta en nuestra vida. Y ahora, por suerte o por desgracia, cualquier conversación que tengas acaba derivando en política. Independientemente de la conversación que sea, puedes conversar de piedras que también entra la puta política.
Sí, sí, te va a decir cómo tienes que pensar.
Claro.
Acerca de las piedras.
Joder, que dentro de poco los políticos van a decir cómo debe sonar una piedra.
Correcto. Sí, sí, si no es facha. Si no es oprimes
a
alguien.
No, la piedra que rueda es facha. Que va a
pedir. Sí, 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 por supuesto, porque te puede tocar y arrollar. Bueno, no sé.
Te digo.
No, yo no valgo ya de izquierdas. Yo ya no valgo. Bueno. Javi, ¿eso qué cosa para decir?
Si era simplemente matizar. A ver, cuando estuvimos hablando el jueves, que tratamos el tema de las pensiones y los impuestos relevantes a las propias pensiones, estuvimos conversando principalmente que es que si al pensionista en general se le eliminan los impuestos, ejemplo el IVA, o el IRPF, el Estado no ganaría. En ese sentido, nosotros hemos metido la pata. Es normal porque es lo que nos han inculcado, pero no es cierto. El Estado gana y pierde lo mismo, independientemente de esos impuestos. ¿Por qué? Porque esos impuestos vienen del juego de trileros que acabamos de estar hablando. Viene del sistema, como está constituido. Tú piensas que, por ejemplo, espera que te comparto las pantallas, por ejemplo, aquí. Mismamente, en la parte de libre mercado 2021, cuando han estado con lo del 15% único para todos, porque Europa no permite que sea menos de IVA, tú tienes que pensar que esta parte que te pone eliminar los tipos reducidos del 10 y el 4% al cambio de una tarifa plana del 15%. ¿Por qué? Porque el resto de impuestos compensan. Los impuestos del 21 se compensan y se quedan en una media aproximadamente del 15. Entonces, la idea es que en las pensiones tú a mi Estado me das 100, pero sin embargo con los diferentes impuestos me quitas 20, vamos a poner. ¿Y por qué no me das 80 y no me quitas nada? Tú vas a ganar, vas a perder lo mismo. Es más, absolutamente nadie que dependa del dinero público aporta.
No, claro, son impuestos pagados con impuestos, obviamente. Claro,
efectivamente, a mí, por ejemplo, la pensión, ¿con qué se me paga? Con los impuestos que han extraído de la gente que trabaja de forma autónoma o privada. Entonces, un pensionista, un trabajador público, todo el que tenga subvenciones, ese dinero, aunque te cobren impuestos, tú no estás aportando ni un solo euro. No se aporta nada, el aporte es cero, por lo tanto, la recaudación del Estado real es cero, es negativa. A ver, si tú...
Efectivamente, porque yo te entiendo por dónde vas, y creo que tienes el puntito ahí, sí que lo tienes.
Si tú a mí me das, a ver, el Estado destina X recursos a las pensiones, a gasto, es gasto. Entonces, si tú como gasto me das a mí 100, pero me reclamas 20 en impuestos, tú sigues teniendo un gasto de 80.
Correcto.
No has recaudado nada, has recuperado. para
correcto,
que, para mantener el juego de humos y espejos, para que la gente crea que está aportando y participando. Pero la
correcto,
realidad es que no participas, ya está contemplado. Sintiéndolo mucho, un pensionista, un trabajador público o cualquier persona que cobre dinero público de la forma en la que sea, no está aportando absolutamente nada al erario público.
Correcto, correcto. Sí, yo lo hablaba con mi padre, es como yo, por ejemplo, que trabajo en la privada, yo puedo pedir que me digan el extracto de cuánto paga mi empresa por mí, que yo no veo. Sin embargo, un funcionario no puede pedirle que paga la empresa por él, porque es el puñetero Estado, entonces no le van a dar ese papel, le dirán, ¿pero qué me estás pidiendo, idiota?
¿Sí, esto? Claro, por supuesto. A ver, por ejemplo, mira, yo tenía aquí de lo del BBVA.
Sí.
Tenía lo de cómo tributa un pensionista. A ver, un pensionista tributa, por un lado, tienes lo de los impuestos, que son el IVA, generalmente. El IVA, bueno, el IBI y todo eso, todos los impuestos que se ponen de forma genérica. Y luego, un pensionista trabaja tributa por rendimientos al trabajo.
Entonces, pensionista.
Hasta los 22.000 euros anuales, no estamos obligados a presentar la declaración. ¿Qué significa? Que hasta los 22.000 euros solo nos tendrías que quitar, por ejemplo, en el IVA, ese 15%, o sea, que no hace falta que nos des, pues por ejemplo, en mi caso son 1.200, me quitas un 15%, digo 1.400, me quitas un 15% y se quedan 1.200. Si tú a mí me dejas exento de impuestos y me das 1.200 euros, tengo el mismo nivel y la misma capacidad económica que tengo ahora. Y tú sigues ganando lo mismo, o sea, sigues recaudando lo mismo, porque no recaudas nada.
No, ya, claro.
Y ya. Y a partir de los 22.000 simplemente sería sumar el porcentaje correspondiente al IRPF.
Sí, sí, sí.
De lo que deduces, en vez de darle ese dinero y luego volver a recuperarlo, volver a quitárselo, ¿qué pasa? Que entonces se les cae el chiringuito, porque entonces se vería que la gente no, o sea, la gente que depende del Estado no aporta dinero, solo extrae.
Claro. Sí, sí, no sé cómo le daríamos la otra vez, pero bueno, claro, sí, yo entiendo que era así, lo que pasa es que yo también me explico como el culo, que a lo mejor
No es por explicación, simplemente la otra vez no estábamos pensando en ese detalle, aunque lo sepamos, no lo estábamos pensando y nos hemos dejado llevar por lo que conocemos que nos han inculcado desde el principio, porque a ti todo el mundo te inculca que tú, incluso siendo pensionista, aportas porque pagas impuestos. Cosa que no es cierto, porque tú pagas impuestos como si no los pagases.
Hay impuestos que sí que pagas, ¿eh? Hay impuestos que sí dependen de ti. Llámese IVA, llámese depende de lo que pagues.
Pero esos impuestos dependen de ti cuando el dinero que tú adquieres no dependen del Estado.
Sigue siendo una recuperación, obviamente, sin duda. Pero, bueno, que sí, no depende de cada uno cuánto recupera o cuánto no.
Claro, sí, claro. Yo, por ejemplo, si cobro la pensión, me voy al Peñón y me lo gasto en Gibraltar, obviamente voy a tener mucho más dinero que si me lo gasto en España. Pero claro,
hombre, si te lo gastas en putas no pagas IVA, creo.
Ya, pero a lo que te voy, a ver, eso no lo hace todo el mundo. Y eso
no, hombre, a esas edades no.
Y a ninguna, esos son pequeños detalles que, bueno, son excepciones o cosas anómalas. Pero lo normal es que tú vivas en tu ciudad y gastes por norma general en tu ciudad, a excepción de cuando tienes vacaciones. Te vas de vacaciones
es relativo,
y pagas impuestos en otro país. Vamos a ponerle, pero por ejemplo, si yo o cualquiera nos harían lo que hemos estado hablando, que a ti te dan X dinero, pero tú en España estás exento de impuestos porque ya te han eliminado esos impuestos antes de darte el dinero, o sea, te han dado el dinero que te tienen que dar, sin necesidad de luego volver a quitártelo por impuestos, ¿tú gastarías más en España?
Sí, puede ser. Bueno.
Y en vez de irte de vacaciones a Francia, te recorrerías España.
Vale, no sé, Francia tiene una buena comida también, ¿eh? Cuidado.
Sí,
el sur de Francia está muy rico.
Pero en Francia habría impuestos.
Y franceses, que es peor, no sé qué es peor.
Efectivamente. por ejemplo, a ver, tampoco es bueno, buenísimo de,
los
la,
franceses.
De la leche. Lo que estoy hablando. O sea, lo que estamos hablando tampoco es la panacea, no es ninguna solución, simplemente es dejar claro que es que realmente la aportación de los que dependemos del dinero público es cero. Por no decir sí. que es negativa, porque nosotros no aportamos, extraemos dinero al erario público. De
Correcto.
Ahí es la famosa terminología de la hucha de las pensiones, cosa que también es falsa,
sí, sí.
pero bueno, eso ya está demostrado.
Sí. No te preocupes, yo creo que queda total y absolutamente claro.
Yo por mi parte era puntualizar eso porque
Perfecto.
Considero que habíamos dado un mal dato, aunque fuese por inconsciencia nuestra que no nos hemos dado cuenta, pero es un mal dato que hemos dado. Y no sé, en estos casos prefiero dar algo que sea veraz.
Perfecto. No sé decirte porque si te soy sincero, no escuché el capítulo. No lo revisé, entonces no.
No te preocupes.
No lo sé, a lo mejor sí.
Es una cosa que normalmente no se tiene en cuenta. A ver, tú, bueno. Como a ti te han dicho que con los solo pagando impuestos ya aportas, pues tú has aportado.
Yo creo que clarísimo ya. Yo creo que quedó completo y absolutamente claro. O sea que si se nos fue la olla, pues se nos fue la olla. De todas formas, sí, está...
A ver, son pijadas que a todo el mundo le pasa, ¿eh?
Correcto. Sí, no, sí, ya lo sé. Si lo tengo, si ya he discutido con funcionarios de eso. Esta conversación se tiene con funcionarios, generalmente. Pero bueno. Bueno, está bien matizarlo porque bueno. A veces a alguien se le puede escapar o nos puede malentender que claro, como si nos liamos a hablar algo, diremos mal. Eso también es así. Entonces,
sí.
Pero bueno, creo que es un buen momento. Este es un buen momento para decirle al querido escuchante que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Querido escuchante, muchísimas gracias. Has llegado hasta aquí. Eres una persona... no sé qué decir, como brava, como fuerte, como Superman en un buen día, una cosa así. Has aguantado todo, llevas una horaza, que no es un moco de pavo. Por supuesto, espero que hayas dado al like, que espero que te haya gustado. Deja un comentario a ver si acerca de si Sánchez tiene malicia, no tiene malicia, qué fruta le tirarías. A lo mejor es más de tirar un pomelo o una mandarina, eso ya cada uno. Después, ¿qué más? Muchas gracias a los que nos han visto en el directo. Hemos tenido a alguien que nos ha seguido, el tal Zaskatu, que suena vasco, ¿verdad? Zaskatu. O Zaskatu, si tuviera tilde, claro. Zaskatu, suena vasco y Zaskatu suena a una orden, ¿verdad?
Puede
es
ser.
Un poco raro. Pero bueno, muchísimas gracias. Espero que nos escriba y nos diga, nos solucione el dilema. ¿Qué más? Muchas gracias, por supuesto, a Javi, @howdead en Twitter. ¿Alguna cosita más?
Pues teniendo en cuenta que ya has dicho tú toda la parafernalia normal, principalmente nada, una frase que considero que para esto queda muy bien y épica, así son las cosas y así se las hemos contado. Y muchas gracias por permitirme estar aquí.
Ay, ¿quién decía eso?
Matías Prats.
Ay, es verdad, Matías Prats. Joder, es que ya no veo la tele, tío.
No, yo tampoco, lo que pasa es que Matías es de aquellas.
Claro. Bueno, pues nada, te invitamos, querido escuchante o querido visionante, si es que nos estás viendo en YouTube o en Twitch, que bueno, tenemos un grupo de Telegram, Skipes Escuela de Serpientes en el buscador, por ahí andaremos, coges y entras, sino por Twitter, @de/serpientes, y recuerda ser hoy un poquito más libre que ayer, o al menos, por lo menos inténtalo, que siempre queda bien, y que tengas una feliz semana, nos escuchamos en el siguiente, muchas gracias por todo, feliz día de la hispanidad, muchas gracias por seguirnos en este ya segundo aniversario, y lo dicho, chao, chao.
Adiós.
Hola.
Hola.
¿Puedo preguntarte algo?
¿Sobre qué?
El superávit presupuestario.
Claro.
Hay un superávit de 30.000 millones de dólares.
Al final llegará a los 32.000 millones.
Lo que sea.
¿Ya sabes lo que dicen?
¿Qué dicen?
1.000 millones por aquí, 1.000 por allá. Antes o después empieza a ser mucho dinero.
Eso es muy ingenioso, ya.
No creas, no lo acuñé yo.
Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en 3 décadas.
Sí.
Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad?
Sí.
Lo que dicen es que quieren devolverlo al contribuyente.
Sí.
¿Y por qué no lo devolvemos nosotros?
Porque somos demócratas.
Pero no es dinero del gobierno.
Claro que sí, está en nuestra cuenta.
Eso es porque hemos recaudado más del que necesitamos.
¿No es genial?
Devuélveme mi dinero.
Lo siento.
Aún no hemos acabado con esto.
La quisierais.
¿Te ha dicho de qué se trata?
No. ¿Qué hay de malo en que me devuelvan mi dinero?
No te lo gastarías adecuadamente.
¿Qué quieres decir?
Digamos que tu parte del superávit son $700. Uh-huh. Quiero coger tu dinero y juntarlo con el de los demás para pagar la deuda y aumentar la financiación de la seguridad social. ¿Qué harías tú con él?
Comprarme un DVD.
¿Lo ves?
Pero mis $700 ayudan a emplear a la gente que fabrica aparatos DVD, por no hablar de los que venden DVDs. Es la evolución natural de una economía de mercado.
El problema es que el DVD que te comprarías estaría hecho en Japón.
Me compraría uno americano.
No nos fiamos de
ti. ¿Por qué no?
Somos demócratas.
Quiero mi dinero.
No debiste votarnos.
¡Ay!
Bien.
Bocadillos.
Gracias, Donna. Defender la virtud abre el apetito.
Estaré en mi despacho.
Donna.
¿Sí?
¿Cuánto han costado los bocadillos?
$12.95.
¿Te he dado 20?
Sí, me has dado más dinero del que necesitaba para comprar los bocadillos. De todas formas, conociéndote como te conozco, no puedo fiarme de que inviertas el cambio sabiamente. Y he decidido invertirlo por ti.
Trabaja y ya verás qué rápido se te pasa la tontería comunista, hijo de puta.